could see everything from the upper deck.
Porque don Federico Rojo es jefe de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y una persona que tiene claves fundamentales de lo que nos afecta a todos. Hay quien dice que, en definitiva, el diagnóstico del coronavirus total solamente se puede hacer cuando tienes un cuerpo sobre la mesa y lo miras milimétricamente, y los patólogos pueden tener claves que pueden ser muy relevantes. Don Federico, muy buenos días.
Sí. Hola, buenos días.
Efectivamente, sí. Yo creo que así a fondo, para saber si tiene unas consecuencias o no en el cuerpo, pues solamente en esos términos de patología, ¿no?
¿Puedo decir algo, sí, Cristina? Buenos días. Ah, ya les contaba.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Carmen Lomana. Efectivamente, yo creo que es tan importante que ahora nos lo explicará usted, que cuando empezaron los italianos a hacer las primeras autopsias es cuando se supo todo el tema de los coágulos, las trombosis pulmonares. Y creo que abrió otro cauce, ¿verdad? Y me encantaría que nos explicara, porque es algo tan dudoso todo lo del COVID.
Pues efectivamente, el estudio de las autopsias o de las necropsias ha sido un procedimiento durante muchísimos años que nos ha permitido establecer la comprensión de las enfermedades y profundizar en este conocimiento y determinar causas, consecuencias y posibles tratamientos, ¿no? Y en esta situación que estamos ahora mismo con COVID-19, pues nos empieza a dar algunas claves de cómo funciona la infección por este virus.
¿Por qué no nos da, para comenzar, esas claves, lo último que le ha llamado a usted la atención de la literatura médica que van intercambiando los patólogos, de lo que usted mismo ha concluido en relación con sus estudios?
Bueno, la verdad es que nuestra experiencia es de hace pocos meses y con pocos casos, así que cualquier contribución que se hace desde los países que están publicando estudios de autopsias, pues nos permite profundizar en esta comprensión de la infección, ¿no? Lo primero que hemos visto es que el patrón de infección y de lesiones que provoca en los diferentes órganos es similar a otros virus que hemos vivido en el pasado, como el SARS o el MERS en los últimos 10-15 años. Las lesiones, sobre todo a nivel pulmonar, que justifica pues la clínica que vemos en los pacientes, sobre todo de evolución peor, pues se debe al tipo de lesiones que provoca. Pero como bien apuntaban, pues efectivamente disponer de estos estudios en profundidad nos está dando nuevas claves. Y quizá un hecho reseñable que estamos observando y que compartimos con otros colegas que han publicado estudios similares es que el virus afecta a los vasos sanguíneos de todo el organismo. No es una infección limitada a aquellos órganos como puede ser el pulmón que provocan esta clínica, sino que es sistémica en toda la economía del organismo, y que las células que tapizan estos vasos sanguíneos pues parecen infectadas o donde se acantona el virus y provoca pues estas evoluciones que en ocasiones vemos en algunos pacientes más graves o de tipo dramático.
O sea, por ejemplo, los coágulos que decía Carmen.
Efectivamente, una de las consecuencias es que hay efectos de trombosis de coagulación en vasos de diferentes órganos que provoca evolución grave, que provoca lesiones en diferentes tejidos y órganos y provoca también esa lesión de las células endoteliales que tapizan los vasos, pues que incluso en órganos como puede ser la médula ósea, que es la que produce todas las células sanguíneas que tenemos en nuestra sangre, pues esté dañada, por ejemplo, también por la infección por el virus. Yo creo que
doctor,
estas claves, lo que nos... Sí.
No, le quería preguntar que otro de los problemas que produce es la pericarditis en el corazón, según me han dicho, porque también ataca al corazón. Se lo digo porque el otro día me estaban haciendo una eco de corazón y me preguntaron si había tenido el COVID. Yo dije que no, además con análisis. Digo, ¿por qué no? Porque tienes algo de pericarditis, como de, no sé, de líquido, no sé qué historia, pero que lo tengo hace bastante tiempo, eso es lo que no sabía. ¿Y por
bueno,
qué
este caso,
ataca también al corazón?
Efectivamente, es lo que comentaba antes, el virus no se limita al pulmón, que es donde la clínica más llamativa podemos ver en nuestros pacientes, sino que ese virus está presente prácticamente en todos los tejidos y pues cavidades como puede ser el pericardio, la pleura, el abdomen, prácticamente decía todos los tejidos tienen presencia y lesión por el virus, esos fenómenos de trombosis, ese virus acantonado en esas células y provoca pues complicaciones y evolución en la enfermedad que a veces son difíciles de prever.
Le quería preguntar si se puede afirmar tajantemente que el COVID mata, que por sí solo produce lesiones que llevan a la muerte, o realmente, digamos, siempre es una connivencia con otras circunstancias.
Es una pregunta muy difícil de responder y yo creo que todavía no tenemos la clave. Efectivamente, el virus provoca estas lesiones que mencionábamos, pero probablemente no es suficiente para provocar el fallecimiento de la persona y además sabemos que hay infectados con una muy buena evolución, incluso que son asintomáticos, que prácticamente no se enteran de que han tenido o han pasado el virus, y gente que tiene una evolución rápidamente progresiva, ¿no? Probablemente hay otros factores individuales de la propia persona que hacen que esa evolución sea diferente, y se ha apuntado también en algún estudio que esos factores no es la propia infección, sino que lo que hacen es desencadenar una respuesta inmune anómala y que esa es la causante de esa mala evolución y en ocasiones del fallecimiento del paciente.
Pero doctor, lo que hemos podido ver es que esto es un virus selectivo, o sea, ataca de una forma muy extraña, matrimonios que viven juntos, uno lo tiene, el otro no, o sea, entonces dices, pues no será tan contagioso. Luego hay teorías de que han mezclado el COVID con el SIDA y por eso el tema de la coagulación. Hay otra que es la de las antenas del G5, que eso te pone los pelos de punta. Entonces, claro, la confusión que tenemos las personas es muy grande. ¿Usted qué opina de estas teorías? Porque desde luego que es selectivo, es gente joven, no le ataca o muy poco, gente mayor, más hombres que mujeres, el estar grueso también influye, una cosa muy extraña.
Sí, a ver, es un virus nuevo, indudablemente no conocemos todo lo que produce ni cómo afecta a las personas. Ya decía que hay características individuales que van a marcar la evolución y que todavía no conocemos, no comprendemos. Y algunos de los estudios en marcha tratan precisamente de establecer el riesgo de cada persona en función de sus características para, de alguna forma, pronosticar cuál puede ser la evolución. Más allá de esto, algunas de las teorías que se lanzan, yo soy muy escéptico, decía, en el ámbito científico la evidencia es lo que marca lo que podemos creer y lo que no podemos creer, y en este caso, más allá de ideas sin fundamento, pues la evidencia no la soporta.
No la soporta. Yo le quería preguntar
pero
también...
Pero las antenas del G5 son reales, se están poniendo por muchísimos sitios. Y uno de los sitios donde pusieron muchas antenas del G5 fue donde se desató esto. Por lo visto tiene unos efectos letales en las personas. No sé, yo es una de las teorías.
Bueno, la discusión sobre los efectos de las ondas, incluso de las antenas 3G, 4G que hemos tenido en los últimos años, han estado encima de la mesa y no hay ninguna evidencia que soporte que esto pueda causar un efecto sobre el organismo. Ya le digo, la evidencia no existe. Y en este caso, pues los científicos somos escépticos sobre aquello en lo que no se construye evidencia.
Claro. Doctor, hay una cosa que a mí me parece, que es que cuando acercas la lupa a cualquier enfermedad o cualquier agente, te encuentras con consecuencias insospechadas y muy, muy mínimas y minuciosas, ¿no? Yo me pregunto en qué medida es tan devastador el COVID o sencillamente es, digamos, desde el punto de vista de sus efectos en el cuerpo, tan letal o tan poco letal, no me refiero en términos estadísticos, como tantas enfermedades. Quiero decir que a lo mejor si cogemos cualquier otro virus que nos ataca con regularidad y miramos cada cuerpo y hacemos una anatomía patológica, nos encontramos con consecuencias también muy intrínsecas, muy complejas. ¿En qué sentido este es un virus más alarmante con respecto a lo que usted se encuentra en la mesa?
Realmente es lo que comentaba antes, no difiere sustancialmente de otros virus que hemos visto en el pasado y, de hecho, como muy bien apunta, cualquier infección vírica bacteriana provoca lesiones o, en ocasiones, lesiones importantes. Este virus no es diferente, pero sí nos enfrentamos a un tipo de infección en el que no conocemos. Son muchas las incertidumbres de lo que ocurre, sus vías de entrada, ya se mencionaba su contagiosidad, pues todavía no tenemos claro cuál es el mecanismo por el que se contagia. Y en este caso, a nivel del estudio del organismo, pues no es una lesión particular, sino que es el conjunto de esa infección y los efectos en los diferentes órganos lo que establece la gravedad de la enfermedad. Yo creo que el esfuerzo en seguir estudiando e investigando nos puede dar claves para comprender la enfermedad, pero quizá lo que es más importante también para identificar posibles tratamientos para mejorar la evolución de los pacientes.
Que en estos momentos yo creo que ni hay, porque hablando el otro día con un especialista internista, ¿no?, me decía, mira, realmente medicamentos contra la malaria, contra el SIDA, tienen un resultado más que relativo. O sea, como mucho el Remdesivir este, que yo creo que ni siquiera está todavía disponible en España de forma generalizada, desde luego.
Y luego los que han probado con las nuevas vacunas o medicamentos han tenido unos efectos secundarios horribles, ¿no? De vómitos, desmayos, 40 de fiebre. Entonces, el panorama es que es bastante oscuro, ¿eh?
Sí, sí, a ver, nuestro armamento en general contra las infecciones es limitado, sobre todo contra las infecciones víricas. Y antes se ha mencionado la infección como HIV, como gran reto. Y, bueno, pues tenemos tratamientos que cronifican la enfermedad, pero que todavía no somos capaces de curar. Y en este caso, en una enfermedad que ha sido de rápida evolución, de rápida progresión desde hace unos meses, pues todavía estamos testando qué fármacos pueden ser útiles. Y se ha discutido mucho, por ejemplo, sobre la cloroquina, hidroxicloroquina, sí, empleados en la malaria como posibilidad de tratamiento. Y hay mucha discusión sobre si realmente es beneficioso. Los estudios son dudosos, se plantean dudas, y sobre todo por los efectos secundarios que, como muy bien apuntan, aparecen con este tipo de tratamientos.
Uh-huh. Y la heparina también, para quitar los coágulos, ¿no? Se está poniendo bastante, que eso lo hicieron en Italia, en el primer sitio.
Efectivamente, bueno, hay en marcha muchísimos estudios internacionales, a nivel nacional, también para tratar de buscar opciones de tratamiento. Se ha apuntado también hace pocas semanas que el tratamiento con corticoides mejora esos efectos producidos por la respuesta inmune del propio organismo de forma descontrolada ante la infección del virus. En definitiva, tenemos que seguir investigando para buscar la mejor opción.
Don Federico Rojo, jefe de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchas esperanzas puestas en esta mirada minuciosa de los especialistas en anatomía patológica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y muy buen trabajo. Adiós, adiós.
Adiós, gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Zichtin.
COPE. Estar informado.